kind of magic. I saw it in your eyes that we would be like minds. Don't think I'll ever forget you. No, no, no.
Este libro que tenemos encima de la mesa significa que Alfredo Relaño ha estado trabajando muchas horas en él para contarnos estas 366 historias y más de los Juegos Olímpicos. Así que esto que deberíamos conocer nos lo va a presentar Alfredo Relaño, periodista deportivo, presidente de honor del diario AS, el cual dirigió 23 años. Es el único periodista español que vota para el Balón de Oro, donde se elige al mejor futbolista del año. Hoy nos presenta este libro que tenemos ya encima de la mesa, que es la Biblia de los Juegos Olímpicos Modernos desde Atenas, 1896. Bueno, ¿qué tal estás, Alfredo?
Muy bien, fenomenal.
Bueno, ¿te has quedado a gusto, Alfredo?
Sí, sí, sí. Ha sido bastante tiempo, pero como ahora tengo tiempo libre, porque dejé la dirección del periódico y me quedé con lo divertido, que es hacer un artículo al día y,
claro,
y uno los domingos en el país, pues he tenido tiempo para esto.
Pues claro que sí, Alfredo. De todas formas, el venenillo está ahí.
Sí,
tú,
claro,
tienes que contar historias. Esto es imposible. Fíjate, dime sinceramente, porque tú empiezas hablando de esta Grecia clásica,
sí,
desde Grecia hasta la actualidad. Cuéntame si, porque hablas de figuras como Johnny Bismuller, Jesse Owens, Muhammad Ali, Carl Lewis, el libro abarca episodios muy relevantes. Pero, ¿dónde arrancamos? Los más grandes, para ti, ¿de qué época estamos hablando?
Pues,
deportistas.
Cada uno es en su biografía. Yo empecé a ver los juegos con 17 años, la primera vez que entraron una televisión en mi casa, en el 68, vi los de México. Y todavía, quizá por eso pienso que fueron los mejores. De todo. Fue el salto de Bob Beamon, que saltó 8,90, que no estaba. Habían empezado las mediciones electrónicas y no estaban calibrados los aparatos para esa distancia. Hubo ahí una confusión muy grande y aparecieron. Hasta alguien apareció con una cinta métrica de esas amarillas. De
diciendo, mira, esto.
Hasta que lo pudieron medir. Y fue también los saltos de espaldas de Fosbury, que jamás nadie lo había hecho. Y además ahí hubo un hecho muy notable, que fue lo del Black Power, Tommy Smith con el puño en alto en negro, que había ganado los 200 metros como, digamos, una reivindicación de que tuvieran una mejor vida los negros en su país. Y se jugaba el tipo, porque muy pocos meses antes habían matado a balazos a Luther King y 3 años antes habían matado a Malcolm X. O sea, que hacer eso en ese momento no era como hacerlo ahora.
No, claro, significaba que te la jugabas.
Te jugaba la vida, de verdad. Aparte de que se jugó el futuro y lo perdió, porque claro, no tuvo luego la vida que hubiera tenido como campeón olímpico, que hubiera tenido una vida formidable, sino tuvo una vida pues difícil y con trabajos malos y complicados, se jugó la vida por su gente.
Desde luego. Pero fíjate, vamos a empezar relatando que esos Juegos Olímpicos de 1906, conocidos como los Juegos Intercalados, fueron muy significativos, nos dices, por distintas razones,
sí,
¿no?
Sí, porque esto había empezado en Atenas en el 96, y luego los de 2000, y 2004 salieron muy mal, porque se los metieron a cubertén dentro de exposiciones universales y no le hicieron caso y quedaron muy dispersos en muchos meses. Y Atenas, que había reclamado que se hiciera siempre ahí, a los 10 años de los primeros hizo estos intercalados, que no tienen carácter oficial. Cubertén primero dijo que sí, luego se lo quitó, pero sirvieron para que volvieran a salir bien y sirvieran de ejemplo y rehabilitaran, digamos, el movimiento olímpico. Los siguientes fueron en Londres, gracias a lo bien que salieron estos. Y digamos que eso salvó los juegos, esos juegos que están fuera de fecha, porque es 2 años antes y 2 después de cuando correspondía, ¿no?
Bien, hablamos de Estocolmo de 1912, fueron notables, también dices, por la innovación. Es muy importante la innovación, le da mucho punch, claro, ¿verdad? Hablabas de participación de atletas femeninas, el debut de mujeres en eventos como la natación. ¿No? Y el patinaje.
Coubertin no quería mujeres en los Juegos Olímpicos, era un hombre del siglo XIX, un aristócrata, y el papel de la mujer para él no era ese, y menos había la cosa un poco de la pudicia, de los paños menores hasta que se fue imponiendo, claro, el papel de la mujer.
Las guerras, ¿cómo las guerras tocaron a los Juegos Olímpicos?
Fueron unos hachazos tremendos, porque son una interrupción inevitable del ritmo de los Juegos, y luego la reconstrucción, que es difícil, que países que están retirando cascotes se deciden a organizar unos Juegos Olímpicos. Los primeros después de la Primera Guerra fueron los de Amberes, en los que España, por cierto, la primera vez que va. Uh-huh. Y ahí la duda, no se invitó a los países derrotados en esa primera, porque había todavía el rencor. En los siguientes
había
sí,
rencor,
ya se supera,
claro,
¿no?
Sí.
Fíjate que en realidad los Juegos Olímpicos tienden siempre a superar los problemas políticos, pero después de una guerra tan tremenda, aquella se pensó, se llamó la Gran Guerra, y se pensó que era la última, la definitiva, porque
fíjate,
con las armas que había entonces, la ametralladora, mató muchísima gente. Se pensó que no habría más, y a los 20
mira,
años estábamos de vuelta en el mismo escenario.
En el mismo. Aquí hablas de Johnny Wiesmuller.
Sí,
claro.
Este yo me acuerdo cuando era chaval, veía las películas de Tarzán.
Tarzán, claro.
Y mi padre me explicó, este fue el primero que bajó del minuto en los 100 metros en natación. Que ahora ya lo hace cualquiera, ¿no? Ya hasta los 1500 hace mucho que los hizo Salnikov a menos de un minuto cada 100 metros. Pero eso, derribar esa barrera que parecía una barrera para la humanidad tremenda, es lo que le hizo tan célebre, que fue luego el que hizo tantas películas de Tarzán.
Oye, Alfredo, Estados Unidos, realmente, siempre de repente en Ámsterdam o en Los Ángeles, en 1932, es donde empezó a tener un dominio tan grande
sí,
que no se ha bajado del podio
no bajado
a partir
nunca,
de entonces, ¿no?
Es un país grande, es un país, siempre decimos que es joven, claro, joven, tiene gente joven y gente mayor, pero es un país, digamos, que ha elogiado mucho la competitividad, la energía, el vigor. En las universidades se apoyó mucho el deporte y desde siempre ha sido muy fuerte en muchos deportes, en todos los deportes. Y lo ha tenido muy a gala, ¿eh? Lo ha tenido, sobre todo en atletismo y en natación. En atletismo además ha tenido, en cierto modo, el privilegio, aunque los ha maltratado mal, de los afroamericanos, que son fortísimos para ese deporte, por la naturaleza, y en la natación por las muchas piscinas que tenían en las universidades, ¿no?
Efectivamente.
Allí sabes que es un acicate para que te aprueben.
Totalmente,
en el deporte,
claro.
Incluso aquí hay gente que los que juegan bien al fútbol tienen becas. Hay padres que si el hijo juega bien al fútbol, no tanto como va a jugar en el Real Madrid, digamos, o en el Barcelona.
Pero tienen becas,
pero tienen becas,
¿no?,
en Estados Unidos,
claro,
para estudiar más barato, gratis, pues, si juegan bien al fútbol.
Fíjate, vamos a hablar del deportista más condecorado en la historia olímpica. Tú hablas de Michael Phelps.
Sí.
También, y ahora que hablamos de Estados Unidos, es el nadador con un total de 23 medallas. Yo creía que nadie iba a desbancar a Mark Spitz.
Bueno, Mark Spitz quedó lejos, sí. Mark Spitz, nuestra quinta.
Claro, por favor.
Me has hablado de uno al que todos los,
ganó
los chicos
siete
de mi edad,
medallas.
Siete oros, sí, en Múnich. Todos los de mi quinta le teníamos mucha medalla, mucha manía, porque todas vosotras teníais un póster.
Estábamos locas,
claro,
completamente.
Todas teníais el póster en la habitación de Mark Spitz con sus medallas y de aquí cómo compito yo, ¿no? Teníamos mucha.
Bueno, a través del periodismo, fue mal, Alfredo, al revés. Oye, entonces el más condecorado, Michael Phelps, pero y Usain Bolt, que nadie le quita el gran podium, es el gran atleta, ¿no? El hombre más rápido del mundo.
Sí, sí, o sea, que siempre es la prueba que más queremos ver, porque lo de nadar es otra cosa, un poco más rara. Aparte, ganar tantas medallas en natación no es por hacer de menos ni a Mark Spitz ni a Phelps. Hay muchas pruebas en natación, hay muchas distancias y muchas modalidades, que si braza, que si libre, que
exacto,
si mariposa, tal, ¿no? Espalda. Y mientras que correr, el hombre más rápido del mundo es lo que más llama la atención. Y siempre
exacto,
el que ha sido, siempre es la prueba más vista, los 100 metros lisos, ¿no? Y eso, hay una rusa gimnasta que yo la conocí porque vino a una gala de NAS ya bastante mayor, Larisa Latinina, que es la mujer que más tenía y le superó. Era
18
la mujer
medallas.
hombre que más tenía, la superó Phelps precisamente, pero era una mujer muy notable.
Ya, porque también podríamos hablar, si antes era Usain Bolt, que me dices de Carl Lewis.
Sí.
También americano, 9 medallas de oro en su carrera, 1964 en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, participó en los Juegos Olímpicos de 1984, 88, 92, 96. Sí, sí, sí. Son fenómenos, ¿no? De la naturaleza,
sí,
la verdad.
Este también ganó los 100 metros y ganó en 4 Juegos consecutivos el salto en longitud, que es otra prueba. En 4 Juegos consecutivos son muchos años manteniéndote en buena forma, ¿eh?
Exacto, ya lo creo. Por no hablar de Nurmi, otro atleta finlandés, conocido como el finlandés volador. O Nadia Comaneci, también otra vez volvemos a nuestra generación, la gimnasta, que para nosotros era, en fin, la primera en ser perfecta un 10,
sí.
¿No?
Yo me acuerdo verlo eso, estábamos ya en la redacción del País, era el 76, ya existía el País, por los primeros Juegos Olímpicos que vivimos en... Y no estaba calibrado, mira, antes hablamos de Bob Beamon, no estaba calibrado el por Casio, el marcador electrónico, para una cifra más. Entonces, solo estaba calculado para el 9,999, no habían pensado en el 10, y salió un 1.00. Le han puesto un 1. Y ya se corrigió ahí, salió el 10, la vez que había un 10. Esta chica luego lo pasó mal.
Sí, porque decían que habían retrasado su adolescencia
de
una manera artificial.
Pero fuera
de
eso, luego yo,
¿no?
yo temo, porque alguna vez lo vi, a ella no me gusta mucho contarlo, fue la cogió casi de juguete sexual el hijo de Ceausescu, ¿eh? Ella luego consiguió escaparse de Rumanía antes de que cayera todo el mundo aquel. Consiguió escaparse una noche entera andando por unos pantanos. De esta gente que organizaba fugas.
Y luego
reedificó su vida en Estados Unidos muy bien. Ahora es una mujer feliz con su marido. Me parece que un hijo y tiene con mucha presencia internacional, los premios laureos.
Menos mal, que logró salir de eso tan terrible. Mira, por hablar de España, nos vamos a los Juegos de Invierno de 1972, Sapporo.
Día San Valentín.
Claro, por traerte la voz de Paco Fernández Ochoa.
Era un día muy especial, yo estaba muy convencido de que si todo iba bien, pues podría estar entre los mejores por la nieve, por el desnivel, por el marcaje de la misma prueba. Y la verdad es que tuvimos la suerte desde el principio, desde por la mañana yo estaba convencido de que tenía un buen estado de forma y de gracia. Estaba muy convencido, tanto es así que le dije al doctor Figueras que me hiciera la entrevista antes porque después no iba a poder. Una especie de farol madrileño.
Un farol madrileño.
Un chico, un tipo muy majo. Y fue una sorpresa porque claro, esto era de noche. Nosotros nos despertamos en España y resulta que había ganado el oro. No habíamos ganado ninguna medalla de oro todavía en los Juegos Olímpicos. Fue el primero que gana. Esquí, que además es una cosa que en España, como deporte de verdad, se practicaba poco. Era un deporte, digamos, de hacerlo de diversión. Pero equipo nacional había muy pocos. Él sabe que eran de Carabanchel, pero se criaron, toda la familia se criaron en el puerto de Navacerrada. Sí. Pues el padre era director de la escuela de esquí. Y mira, yo subía mucho ahí como montañero y eran muchos hermanos y eran todos iguales. Cada año veías una carita. Todos con la misma cara. Si te fijas en las hermanas,
sí,
Blanca y Lola,
mucho.
Se parecen muchos todos. Sí. Siempre había uno, este era el mayor. Y bueno, además un tipo adorable.
Adorable. Sentido, ¿no? Bueno, tú hablas de los Juegos Olímpicos, nos dejas mirar a Barcelona 92. Allí tenemos esta narración del gol de Kiko Narváez. Escuchen.
Ahí está el envío de Ferrer, no llega Kiko, Luis Enrique, la pelota para Kiko, ¡gol de España!
¡Oro a España! En el último minuto, Alfredo.
Ese es el día más feliz porque ese día ganó Cacho los 1500 y el rey, la familia real, que hacían de talismán en realidad, vinieron del Estadio Olímpico de Montjuic a toda prisa para ir al partido, llegaron al partido, a la segunda parte del partido, lo que nos dio tiempo. España había ido perdiendo 1-0, 2-1, ahí empató a 2 y ganó 3-2 al final con el gol de Kiko. Fue una tarde clamorosa. Dentro de todo el festival que fueron los Juegos de Barcelona, que hubo medallas del primer día, del ciclista Moreno de Cádiz hasta el final, pero ese día fue porque los 1500 es una medalla de altísimo prestigio, ¿no? Es una
ya
de las
lo creo.
Que
pero tiene. Fíjate, Alfredo Relaño, que has escrito este libro de 366 historias. Para ti que el deporte es tu vida, es que ha sido tu vida,
sí,
toda la vida.
Sí, me gusta mucho. Bueno, yo creo que es la exaltación de los valores físicos y morales de la especie, ¿no? Es un concepto de superación en todos los sentidos, ¿no? Y me parece admirable. Es verdad que hay cosas malas en la vida de los Juegos Olímpicos, hay antihéroes también, ¿no? Hay tramposos, hay, algún malvado, pero es digamos es un mundo de mejora
del más difícil todavía, de exigirse muchísimo, ¿no?
Y también de respetar unas normas, de admitir que pierdes, de saludar al vencedor. Está lleno de buenos ejemplos, ¿no? Yo creo que es una guía de vida.
Hablabas de Fermín Cacho. Hombre, ¿cómo no le vamos a tener? Barcelona 92, prueba de 1.500 metros.
Sí, es el día más grande de mi vida. Eso, sin duda, ser campeón olímpico aquí ante una afición tan maravillosa siempre es importante. Que ha sido impresionante. Agradezco a todo el mundo que ha venido aquí, tanto de mi pueblo como a la gente que no ha podido venir. Y yo lo tenía muy claro desde salida, que para ganar el oro había que estar delante, tanto si era rápida la carrera como si era lenta. Lo importante era estar ahí. Y creo que he respondido a todas las expectativas que había, ¿no?
Pues se llevó el oro, madre mía. Para ti, ¿qué suponía cuando de repente, dirigiendo el diario AS, veías otro oro para España o alguno de los
entonces
oros?
No estaba en el AS todavía, estaba en Canal Plus. Pero lo disfruté muchísimo porque el crecimiento del deporte en España, como yo también, aparte de todo, aparte de aficionado, he estado, si se puede decir así, en esa industria, pues me parecía magnífico porque era claro, todo le daba realce al deporte español y era muy bueno para todas las cosas. Para las empresas en las que yo trabajaba, ¿no? Para mi actividad profesional.
Claro, pero ¿has visto crecer al deporte español?
Muchísimo.
¿Situarse claro. en el deporte olímpico en el sitio que merece o todavía deberíamos estar más arriba?
Yo creo que nos queda un poquito, pero muy poco. Lo tuvimos en Barcelona, claro, fueron aquí, se invirtió más, pero estamos muy cerca de eso. Mira, ahora mismo las chicas de fútbol se han clasificado para los Juegos de París y van a ir ahí como favoritas para medalla. Imagínate, eso no se podía pensar tiempo atrás. Yo te he hablado de los primeros que vi, que fueron 68. Yo creo que volvimos sin ninguna medalla. Y chicas, fueron dos entre 60 y tantos o 70 participantes, eran todos chicos, fueron
fíjate,
dos chicas.
Fíjate.
Una Maripaz Corominas, que fue finalista en espalda, en natación, y eso se considera un éxito enorme. Y ahora hay paridad, van tantas chicas como chicos y suelen ganar más, y últimamente ganan más medallas las chicas que los chicos.
Para que veas, qué bien, ¿no? Qué
sí,
bien.
Sí, sí. Fíjate el cambio que ha dado España, ¿no?
Ya lo creo. No quería dejar de hablando de los grandes de este, Rafa Nadal, ganando el oro en Río por parejas junto a Marc López.
Bueno, todo al final, todo en su momento es muy especial, ¿no? Lo que pasa es que una medalla de oro es, siempre digo lo mismo, ¿no? Es el evento más complicado de ganar porque tiene muy pocas posibilidades en la carrera de un tenista de competir en unas olimpiadas, ¿no? Y yo desgraciadamente pues solo he tenido la de Pekín y esta, porque desgraciadamente en Londres no pude estar y bueno, conseguir una medalla de oro y encima con uno de mis mejores amigos pues es algo único, muy muy especial, y yo creo que es un momento para los dos inolvidable para el resto de nuestra vida.
Bien, un ejemplo más que dio Nadal ahí. Los grandes celebridades ya no van a la Villa Olímpica porque les abruman mucho los demás, prefieren hoteles de lujo. Pues los del Dream Team, los grandes atletas, Carl Lewis, cuando vino a Barcelona 92, ya no iba porque se puede entender, porque los demás deportistas a lo mejor les dan la lata. Pues Nadal estuvo en la Villa Olímpica, Nadal era un superastro mundial, ¿no? Fíjate, uh-huh. El tenis, número uno del tenis, y estuvo en la Villa Olímpica y jugando al fútbol con todos, haciendo cola en los buffets para comer, y lo disfruté. Y eso que dice de la importancia de la medalla de oro me ha llamado la atención a mí. Esto me dijeron Ronaldo, el gordito, el del Madrid, que no llegó, que jugó en Juegos Olímpicos, no ganó la medalla de oro y lamenta mucho que le fallara. Y Casillas, fíjate todo lo que ha hecho en fútbol, se arrepintió de no ir a los Juegos de Sídney, que podría haber ido, pero él, por no perder el puesto de titular en el Madrid, prefirió no ir. Eso fue Xavi, España ganó la plata, pero Casillas me ha dicho más de una vez que le falta a él, le duele que le falta la experiencia de haber estado en los Juegos Olímpicos, con todo lo que ha hecho, fíjate la carrera que ha hecho, ese campeón del mundo y de todo, ¿no?
Porque, ¿qué son los Juegos Olímpicos para un deportista?
Yo creo que son la concentración de la mayor nobleza que tienen los Juegos Olímpicos. Muchos, yo he hablado con muchos, solamente el estar en el desfile inaugural ya colma una carrera. La ilusión de clasificarte y poder estar en el desfile inaugural. Los hay que les prohíben ir al desfile inaugural porque van a competir el primer o segundo día y son horas de pie y cansado, ¿eh? Mientras te toca a ti desfilar, tal, ¿no? ¿Y qué? Y los hay que vulneran la prohibición y se la saltan porque quieren estar en ese desfile, porque quieren vivir esa emoción, ¿no? Es un momento incomparable a nada. La prueba es que Casillas, con todo lo que ha hecho, lamenta no haber vivido eso, ¿no?
Pues, Alfredo Relaño, estas 366 historias habrá que completarlo porque nos queda nada para París.
Sí, para París y para otros 100 años, 100 y pico años que lleva esto.
Que espero que lo escribas
este
tú
libro es
otra
un continuo, ¿no? Bueno, otro que siga, a ver si aparece la inyección de la inmortalidad, entonces podré escribir.
Y nos
eso,
la
¿no?
ponemos, ¿no? Tú y yo.
Sí.
Pues Alfredo, qué gusto tenerte aquí.
No, te digo,
amas
no,
el deporte, sí. Eso se nota. Toda tu vida narrando, dando a conocer a gente que merecía la pena, a otros, como tú dices, a los pillos, pues también lo has denunciado. Pero creo que es una vida llena de éxitos, de verdad. Qué bonito seguir de cerca a esta gente tan grande con el espíritu olímpico, ¿no?
Sí. Yo he disfrutado todo este año haciendo este libro. Y además me gusta que esté, me gusta que circule y me gusta que lo vean los chavales jóvenes porque no llegarán a campeones muchos, pero les animará a hacer deporte. Y eso es lo bueno. Que haya un Nadal es bueno para que muchos chicos o chicas cojan la raqueta, ¿no? Y que
eso
haya
chicas
futbolistas ahora es bueno para que muchas chicas jueguen al fútbol, ¿no?
Sí, señor. Alfredo Relaño, gracias por tu experiencia narrada en forma de libro publicado en Espasa. Nosotros hemos concluido por hoy, nada más que disfruten de la tarde y a leer, que ahí está todo. Un abrazo fuerte, hasta mañana.
Madrid Directo, en Onda Madrid.